Bienvenidos a Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores, escritores y oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com.
Al menos una vez cada temporada, y ya van 14, nos gusta hablar de libros tecnológicos, ensayos sobre nuevas tecnologías que están ya o van a llegar. Algunos oyentes se sorprenden con estas lecturas no estrictamente literarias, pero el ensayo es también literatura y el ensayo tecnológico puede incluso hablarnos del libro, qué futuro tiene, qué futuro tenemos como lectores, como personas en general. La editorial TEL, las siglas corresponden a Todo está en los libros, publicó este año Lo inevitable, entender las 12 fuerzas tecnológicas que configurarán nuestro futuro. Su autor es el estadounidense Kevin Kelly y está con nosotros su editor en español, Juan José Ariño. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola Nieves, muchas gracias.
Kevin Kelly es muy famoso internacionalmente desde hace mucho por sus contribuciones a la tecnología, a la innovación, a la difusión. Tienen su currículum ampliamente en internet los oyentes, incluso alguna conferencia en TED. Es autor de varios libros. Hay una novela gráfica que a mí me hace un poco de gracia porque mezcla robots y ángeles. No sé si Juan José Ariño tiene todos los derechos de publicación de su obra en español o solo este libro. ¿Cómo llegan como editorial? Supongo que
sus agentes literarios de Nueva York. Y bueno, pues nosotros lo que nos fijamos mucho es en el autor, ¿no? Entonces, Kevin Kelly tiene una trayectoria impresionante y nos encantó el título desde el primer momento.
Y claro, no tiene más derechos de su obra, supongo.
No, únicamente este título. Es que Kevin, claro, tenemos que darnos cuenta un poco, ¿no? Para que el lector un poco, o el oyente, se dé cuenta de que el autor es lo importante aquí. Internet empieza en la web, se inventa en 1990 y en 1993 Kevin Kelly crea Wired, que uh-huh. es una revista especializada en todos los temas tecnológicos. Y bueno, es que es lo que ocurre, ¿no? Que se conocen todos entre ellos, es decir, este ha estado en los primeros experimentos de realidad virtual, en los primeros experimentos, es decir, la persona indicada para que nos explique cómo va a ser nuestro futuro dentro de los próximos 25 años, ¿no? Por el tema de tecnología.
Sí, además él lo comenta en el libro muchas de sus experiencias personales. Juan José Ariño crea la editorial TEL en Zaragoza hace poco, creo, tras muchos años trabajando en el sector comercial y publican libros pues de ciencia, de innovación, pero también de psicología, de ajedrez y hasta de economía. Todo está interrelacionado, ¿no? Como por ejemplo en este libro, ¿no? Se puede ver.
Sí, nuestra visión es un poco que el mundo va a cambiar mucho, mucho más de lo que nos podemos imaginar y mucho más rápido, ¿no? Y que entonces debemos todos prepararnos y por eso lo que intentamos es seleccionar los títulos importantes que se producen en Estados Unidos e Inglaterra, que van muy por delante de lo que aquí pensamos sobre estos temas, ¿no?
Sí, desde luego que van por delante. Yo había veces que leyendo el libro me parecía ciencia ficción. Vamos con él. El subtítulo de Lo inevitable es 12 fuerzas tecnológicas que configurarán nuestro futuro. ¿Cómo entender esas fuerzas? Pero no son fuerzas como a veces entendemos la tecnología como algo físico o básico. Son fuerzas intangibles. La primera, transformando, dice Kevin Kelly en la introducción, aglutinaría a todas las demás, porque el conjunto de fuerzas es un proceso de transformación interdependiente, un poco lo que estábamos comentando. Podría haberlo traducido como las fuerzas estratégicas o innovadoras, o más allá todavía, ¿no? Porque no conocemos su desarrollo exacto, a dónde nos pueden llevar. Incluso lo inevitable, yo también tenía dudas con el título, porque quizás algunas de las predicciones se pueden evitar, la parte mala, ¿no? También que tienen las fuerzas tecnológicas.
Sí, él lo describe de una manera muy graciosa en una charla. Él es conferenciante de las charlas TED, estas famosas charlas de innovación, ¿no?
Sí.
Y en una de ellas habla un poquito, aborda este tema y lo describe de una manera muy graciosa. Dice, cuando llueve en el valle, porque él ha sido excursionista, ha recorrido todos Estados Unidos a pie, en fin. Dice, cuando llueve en el valle, dice, tú no sabes exactamente por dónde van a caer las gotas. Dice, pero lo que sí sabes es que van a ir hacia abajo. Dice, de misma manera, la tecnología, no sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir, pero sí sabemos que hay tendencias que son prácticamente pues efectos de la física que se van a producir seguro. Esto es un poquito la manera que tiene de introducirnos en cómo él nos va a explicar este futuro que nos viene tan increíble.
Claro, empezamos por la primera fuerza transformando, y no solo se transforma lo real, nosotros mismos como personas, sino también lo virtual. Incluso lo virtual va mucho más rápido en estos tiempos, y por ejemplo nuestra página web de 2005 nosotros ya la consideramos vintage, aunque no hayan pasado ni 60 ni 70 años, ¿no? Pero hay que transformar, porque si no, pues realmente no vamos a estar, ¿no?, digamos, presentes de alguna forma.
Sí, la idea que pone en este capítulo principalmente es intentarnos que nos demos cuenta que tenemos que abrazar el futuro, que tenemos que aceptarlo, ¿no? Es decir, puedes tener una, no me gusta esto, no me gusta lo otro, de las novedades que ocurren, que son inevitables. Entonces, el consejo es que las aceptemos y las abracemos, ¿no? Entonces él dice pues que el mundo puede ser utópico, que puede ser distópico, utópico algo feliz, encantador, ideal, distópico, ¿no?, pues que unos ricos muy ricos y los demás ahí pobres, horribles, estas ciencias ficciones así, o que puede ser una protopía, un cambio constante, ¿no? Sí. Y esa es su visión, es esa, ¿no?, que todo va a estar cambiando, que todo va a estar mejorando, poco a poco, sin darnos cuenta, pero continuamente.
Pues justo iba yo a la protopía, porque efectivamente en esa primera fuerza de transformación, Kevin Kelly defiende un progreso continuo, beneficioso, incesante. Habla de las 60 billones de web, que ya después de un año y pico pues será más. Y crea precisamente él este vocablo de protopía para hablarnos de ese proceso. Viene a decir que su intención es igualitaria, pero eso me hace dudar porque, por ejemplo, ahora mismo la conexión de Internet en el metro de Madrid a día de hoy está realmente mal. Y hablamos de la capital de España, te sales de la M30, incluso a veces dentro de la M30, y no hay cobertura. La protopía puede ser muy desigual. También hay otras corrientes, ¿no?, de crecimiento para el mejor reparto equitativo de los recursos del planeta. Juan José Ariño es más partidario de crecimiento sostenible, protopía.
Sí, bueno, hombre, lo que es fácil es enseguida quejarnos, ¿no? Y lo que es fácil es enseguida pues decir, los ricos ya están mejor y nosotros aquí estamos más, esto es horrible. Pero bueno, yo creo que no, yo creo que si miramos todas nuestras vidas desde los que tenemos ya una edad madura, desde que éramos pequeñines, no, en casa no había nada, ahora hay de todo, bueno, sufrimos la vida porque la vida es sufrimiento, pero va mejorando constantemente. Yo esa es la visión que coincido con Kevin Kelly.
Visión muy positiva como la de él, y luego pues cada lector pues efectivamente tendrá su propia visión. Lo que sí es cierto es que Internet, lo dicen Kevin Kelly y lo dicen bueno todos los analistas, que Internet dentro de 20-30 años no será lo que es ahora. Vamos a algo nuevo. Enlazamos esa primera fuerza de transformación con la última, la número 12, comenzando, porque Kevin Kelly nos sitúa en los comienzos de ese Internet. Dice que en el 2050 no tendrá límites, que se verá el pasado, el futuro, acciones individuales, supuestamente privadas, como jugar con la consola. La red será un tipo, una persona, siempre presente en la conversación. No sé si Juan José Ariño piensa que en el 2050, bueno, vamos a llegar a eso, pero lo que sí es cierto es que estamos comenzando.
Sí, el último capítulo, que es el más breve, y es prácticamente un poco como, no sé cómo decirlo, como un poco psicodélico, ¿no? Es decir, yo lo leería con música de 2001 al fondo, ¿no? Y me recuerda efectivamente el final de esa película, ¿no? Cuando salen esas imágenes así rápidas, y no sé si al que le guste esa película me estará entendiendo.
Sí, sí, sí.
Entonces, él hace ahí como un poco una descripción de cómo va a ser todo, le llama holos, es decir, que todos estaremos conectados, el mundo estará todo virtual, y bueno, lo describe de una manera muy bonita. Ahí toca el tema de lo que es la superinteligencia, ¿no? De lo que es el peligro de que haya una superinteligencia que se apodere de todo el planeta, que solo tenemos nosotros tratados en otro libro, Superinteligencia, de Nick Bostrom. Es muy famoso también, New York Times bestseller, los dos libros. Y él cree que no, él cree que naturalmente, pues que en vez de será una superinteligencia débil, en vez de una superinteligencia fuerte sería el peligro de que una inteligencia más grande que la humana se apoderase una de todo, y la otra es pues bueno, lo que está ocurriendo, ¿no? Pues que cada vez la tecnología hace más cosas. Y eso se producirá hasta unas ventajas y bondades extraordinarias, pero bueno, pero con la misma normalidad que estamos ahora.
Precisamente iba yo a la segunda fuerza, que se llama añadiendo. Todas las fuerzas son en gerundio, como un proceso, y añadiendo se refiere a conocimiento de inteligencia artificial, precisamente, que efectivamente está creciendo muchísimo en inversiones. Él lo explica muy bien, ¿no? Donde antes era la electricidad que se fue añadiendo a los distintos procesos y actividades, pues ahora es la inteligencia artificial, la medicina, fotografía, ajedrecistas, y claro, ahí está precisamente el riesgo que comentaba, la concentración incluso de la inteligencia artificial en lo que él dice son oligarquías o inteligencias comerciales. Podríamos hablar, por ejemplo, de Google. Lo que pasa que efectivamente tiene ya unas limitaciones, o los estados, los ciudadanos, pues quieren, ¿no?, que haya unas limitaciones, porque Kevin Kelly llega a decir que esta inteligencia artificial nos vendría muy bien para definirnos como humanos. No sé hasta qué punto la tecnología nos puede definir como humanos, o el poder que hay detrás de esa tecnología. Estamos un poco en lo que estaba comentando antes, Juan José Ariño. Estamos un poco repitiendo lo mismo, pero es que toda esa inteligencia artificial, digamos que es el camino para esa superinteligencia, ¿no?
Sí, la verdad que todos estos temas pues son apasionantes a nivel intelectual, ¿no? Aparte de dónde nos lleve la realidad en sí misma, ¿no? Pero el plantearlos, el hablar de ellos, tienen muchos puntos que abordamos nosotros, como te digo, en nuestros libros, tienen muchos puntos que son para mí muy muy interesantes y muy importantes, ¿no? Porque eso es lo que realmente nos va a ocurrir en nuestra vida ya. Entonces sí, pues está en este caso, en este punto, añadiendo conocimiento de inteligencia artificial, por decir algo concreto y porque nos hagamos idea, ¿no? Es decir, tú cuando intentas, ¿cómo va a ser el futuro? ¿Cómo va a ser los próximos 25 años? Pues a lo mejor, por ejemplo, entonces miramos y dices, ¿cómo han sido los últimos 17 años? Dices, pues en los últimos 17 años no existía Facebook, no existía Twitter, no existía YouTube, no existía Uber, no existía Spotify, no existía WhatsApp. Dice, entonces, ¿cómo hacíamos todas las cosas que ahora hacemos con esto? Si imaginas el futuro, piensas, pues todo esto que ha cambiado en estos 17 años cambiará en los próximos 17. Pero claro, ese es el gran error, que es que eso sería si cambiase de manera lineal, pero no, cambia de manera exponencial. Es decir, que si tú das 17 pasos exponencialmente, pues has dado más de los pasos con los que darías la vuelta a la Tierra.
Entiendo la diferencia. Al capítulo 3, la tercera fuerza, fluyendo, habla de, bueno, pues aspectos como la inmediatez, la personalización, da ejemplos respecto al libro, en concreto, habla de que de la rigidez debe de pasar a una mayor flexibilidad. Como editor de libros, ahora ha sido editor en papel, pero ya está a punto de dar el salto al libro electrónico, que todavía parece que los lectores pues no acaban de aceptarlo, aunque evidentemente dentro de 10 años o de 17, pues a lo mejor estamos todos con ellos.
Esos son los gustos de la persona. Lo importante, a mi manera de ver, son las obras, son los autores, ¿no? Hacerlo llegar a las personas. Y cada uno elegimos cómo leemos. Entonces, esa es mi visión, ¿no? Entonces yo prefiero leer con un libro, es que leer con un libro me concentra más, me relaja más, me hace disfrutar más, solo tener el libro en las manos, ¿no? Entrar a una librería es algo para mí fantástico, ¿no? Pero eso, claro, hay otras ventajas que te da el tema digital, como son, por ejemplo, la inmediatez. Tú estás en tu casa, en dos clics, tienes el libro y lo estás leyendo. Sí. De la otra manera, puedes, tienes que ir a una librería, tienes que esperar a que esté abierta, tienes que ir hasta allí. Bueno, pues entonces esto ya uno allá va eligiendo. Yo creo que no tiene por, o sea, así como muchas personas lo ven, o el libro digital o el libro físico, yo personalmente creo que son una misma cosa, que lo importante es la obra que ha escrito ese autor.
Yo personalmente utilizo los dos, aunque me pueda gustar más uno que otro, pero además eso también en uno mismo puede cambiar. En La fuerza número 4, Proyectando, es donde Kevin Kelly habla quizás más del libro, de la importancia de la comunicación a través de la expresión oral, escrita. Bueno, él dice que todo eso va a acabar en pantallas y pone un ejemplo de pantallas alimentadas por texto. Él admira, por ejemplo, mucho Wikipedia, que es un gran libro colectivo. No sé si Juan José Ariño ve también que al final acabaremos con los libros, que todo no estará en los libros, como dice su editorial, sino que todo estará en las pantallas. Van a tener que cambiar el nombre de la editorial, permítame la broma.
Así es, así es.
En ese reino de pantallas habla también, por supuesto, de los temores de nosotros, los lectores, ¿no? Como yo antes comentaba. Pero claro, me parece a mí que Kevin Kelly pues no se da cuenta de dos aspectos, creo que importantes, y es que las pantallas que él imagina son muchas. Y ya decía Pessoa que la literatura podría mover por el exceso editor. Y luego, además, las pantallas pueden hacer más fácil la banalización, como ha ocurrido con la televisión, o bueno, incluso existe ya un Internet de cotilleo, ha existido y seguirá existiendo. Vamos a esa literatura de cotilleo, vamos a tener más tecnología, pero digamos menos profundidad de contenidos.
Bueno, eso dependerá de los editores, dependerá de los lectores, de lo que elijamos cada uno, ¿no? Cada uno ahí ponemos nuestra parte. Hombre, ahora se hacen muchos libros malos también, ¿eh?
En papel.
Muchos libros, sí, también. Entonces, ese es otro problema, ¿no? El problema de la sociedad que tenemos. Yo creo que lo peor que tenemos ahora, si eliges entre libros, si eliges entre libros digitales, libros escritos, si eliges entre prensa, si eliges...
Perdón,
entre...
no le entiendo, que lo peor que tenemos es...
Ah, creo que lo peor que tenemos, elijas lo que elijas.
Sí.
En libros digitales, películas, tal, yo creo que lo peor es la televisión, por ejemplo. Me parece que es horrorosa. Bueno, esa es mi manera de verlo.
Por lo menos en este país llamado España, ¿no?
Sí, sí. Entonces, claro, está ya el que eliges ver la televisión o eliges no verla, y el que eliges sacar ese tipo de televisión o no sacarla. Entonces, sí, el peligro está ahí, desde luego, pero yo creo que sacaremos un espacio las personas que queremos otra cosa de un poco más de calidad para nosotros y para nuestros hijos.
Además, en lo positivo, también este capítulo Proyectando, Kelly habla también de algo precioso, ¿no? Ese antiguo sueño, bueno, antiguo y actual y futuro, de una biblioteca universal. Incluso habla de un gran centro cultural, porque incluye todo tipo de arte, también radio, televisión. De hecho, sabemos que los contenidos de los .es, como el nuestro, pues ya están en grandes archivadores culturales, nos lo decía la Biblioteca Nacional de España hace años. Se democratizará el saber, pero quizás no del todo, ¿no? Ahí está de nuevo un poco también lo que comentábamos, que esa inmediatez pues también puede dar lugar a que bueno, pues no se reciba en todas partes, se reciba solamente en ciertos lugares, o a que incluso tanta rapidez nos haga perder un poco de desarrollo reflexivo como humanos. ¿Cree que eso puede llegar?
Sí, pues vuelvo un poco a pensar en lo mismo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el tema de que ahora, para los futuros trabajos, lo más importante son los trabajos tecnológicos, ingenierías, matemáticas, todo esto. Pero, sin embargo, muchas voces están diciendo que lo más importante, o por resumirlo de otra manera, Picasso decía, dice, los ordenadores son estúpidos porque solo pueden darte respuestas. Y lo importante es estar haciendo las preguntas adecuadas, ¿no? Entonces, sí. Me estoy yendo un poco por las ramas.
No, pero es verdad que además es que lo recoge Kevin Kelly en el libro y también me ha llamado la atención porque lo dice en 1964, Picasso, nada menos, ¿no?
Uh-huh. Exacto. Bueno, pues sí, entonces, por ejemplo, el capítulo 11, aunque estemos aquí saltando, sí, va precisamente sobre eso, ¿no? Sobre el valor de las preguntas, ¿no? Preguntando. Continúa tú porque me he ido un poco de...
No, pero es normal porque todos los temas, efectivamente, como dicen Kevin Kelly, está interrelacionados, interdependientes. Yo lo único que he echado quizás un poco en falta es que hubiera un análisis más multidisciplinar, como en otros asuntos, que no fuera solo desde una perspectiva eminentemente tecnológica, aunque él también pues habla mucho de su experiencia personal y de su filosofía, pero también esto, bueno, pues tiene unas consecuencias, digamos, que podrían ser analizadas desde la sociología, la psicología, toda la parte laboral. Él lo intenta, ¿no? Pero eso es un poco lo que quizás he echado de menos, ¿no? Que en cada campo, pues incluso se podría llegar un poco más. O no sé si así es completo, es bastante completo, porque él toca todos los palos prácticamente.
Sí, es que son temas muy interesantes todo lo que acabas de decir, por ejemplo, de sociología, ¿no? O sea, las relaciones con los hijos, cómo los educamos con las nuevas tecnologías, todo eso son importantísimos, cómo nos relacionamos con los demás, ¿nos vamos a quedar en un agujerillo porque allí tenemos todo o vamos a tocarnos con otras personas? Sí, bueno, el libro, pues claro, son 315 páginas que dan para... A mí me gusta cómo lo enfoca, pero puede haber otros libros después de leer este que continúen por esos caminos, ¿no?
Claro. Vamos a la fuerza número 5 y la 6. La 5 es accediendo. Cada vez pues tenemos menos... archivos o cosas materiales, porque ya no es tan importante la propiedad, se está desmaterializando todo y lo más importante es acceder, ¿no? Como decía, con un par de clics, pues por ejemplo a un libro que Kevin Kelly dice que serán prácticamente gratis en Kindle en breve, igual música. Él dice que no posee nada, que todo consigue accediendo vía Universal Stab, y esa fuerza accediendo, ese acceso, lo quería relacionar con la siguiente fuerza, compartiendo, porque él habla incluso de un socialismo digital. Entendemos que es más cultural, económico, no político, y es un desarrollo colectivo. Incluso habla de trabajos en colaboración que él hace, que él ha realizado y que se pagan pues en colaboración también, como el crowdfunding. Entonces, claro, todo esto es un cambio que, bueno, no sabemos cuándo llegará, pero sería una sociedad completamente distinta.
Sí, pero es que lo importante es que esos cambios se van a producir mucho más rápido de lo que nos queremos imaginar. Es decir, la tecnología hace posible que la mayoría de las tareas que tenemos que desarrollar en nuestros trabajos las hagan los ordenadores o los robots o como que les queramos llamar, ¿no? Entonces, al hacer esas tareas, hacerlas mejor que las personas y más económicamente que las personas, todo el mundo cambia. Y eso es un poquillo lo que todo esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que hemos tenido un mundo organizado verticalmente, jefes, grandes empresas, con grandes estructuras, con muchos empleados, tal. Y ahora, yo lo bueno que le veo es que posiblemente se vaya a un mundo organizado horizontalmente. Que tú tengas colaboraciones como las que tenemos tú y yo mismo hablando ahora, ¿no? O con la que tengo con mis traductores, colaboraciones horizontales con nuestros lectores, con nuestros oyentes.
Sí.
Bueno, y eso es más bonito que tener unos jefes que están arriba ahí. No sé si me estoy explicando
muy bien.
Pero esto
sí.
Yo creo que... Entonces, claro, nosotros ya trabajaremos... El futuro posiblemente es que trabajemos en muchas cosas, en cosas que nos gusten, en cosas en que seamos buenos, colaborando con otras personas. Y, bueno, esto podría resumirlo un poquito así. El tema del trabajo y el tema económico lo desarrolla otro libro nuestro, Abstenerse Humanos, por lo que pueda estar interesado.
¿Qué se llama, perdón, el libro?
Abstenerse Humanos, de Jerry Kaplan.
Abstenerse.
Exacto. Sí, ellos en inglés era Humans Need Not Apply, las necesidades humanas, ¿no? O sea, no necesitamos humanos o algo así. Sí, y fue seleccionado por The Economist como uno de los libros más importantes de hace un par de años.
Bueno, tenemos que ir a otras fuerzas. Recombinando es la número 8 y Filtrando es la número 7. Son dos fuerzas interesantes porque es verdad que todo se recombina. Bueno, pues hay secuelas de libros famosos, ¿no? Lo menciona, ¿no?, como un ejemplo de recombinación. Pero luego también hay que filtrar y habla, por supuesto, de los motores tecnológicos que van filtrando, Internet, pero todo elimina algo al filtrar y todo nos quiere vender algo también al filtrar. Entonces, yo creo mucho también en el criterio propio de filtro, ¿no? Y al final, bueno, pues vámonos ya a la fuerza novena, que es interactuando, ¿no? Lo que decía que estamos haciendo ahora mismo, no solamente en nuestro caso por teléfono, sino también dentro de la realidad virtual de la que también habla y que también es fascinante porque ahí sí que ya me parecía que estábamos en ciencia ficción, ¿no? Y con una gran libertad de movimientos, claro. Para terminar, la fuerza número 10, que no la hemos mencionado, es monitorizando, que sería ir contando, midiendo absolutamente todo lo que hacemos. Son fuerzas todas que, bueno, cada una casi nos daría para un capítulo, para un programa de radio.
Pues sí, pues así es.
Bueno, que tenemos que ir acabando, por eso le mencionaba todas las fuerzas, porque es que la número onceava es preguntando, que es lo que estamos haciendo, pero una pregunta lleva más preguntas y no acabamos nunca. Juan José Ariño, ¿cómo terminaría este programa? ¿Cómo definiría todo este conjunto de innovación, al fin y al cabo?
Bueno, que vamos a vivir unos tiempos fantásticos, ¿no? En donde tantas cosas van a ocurrir y tantas cosas van a mejorar, y que tenemos una suerte de estar vivos y poderlo percibir y poderlo observar. Y que a mí personalmente me enamoró este libro, me encantó, me resulta emocionante y me resulta ideal para intentar yo por mi parte comprender algo de todos estos cambios que se van a producir.
Sí, además es...
Espero que a cada lector que le interese estos temas le pueda ocurrir lo mismo, ¿no? Un libro emocionante.
Sí, además te deja con una cierta inquietud, porque, por ejemplo, en Preguntando, pues dice que todavía no nos hemos hecho las grandes preguntas. Y claro, uno ya que se está apuntando a través del libro, tengo que ver esto, tengo que ver lo otro, pues dice, bueno, esto pues va a seguir, ¿no? Todo va a ser un continuo preguntarnos. El libro, bueno, pues tiene muchas, en fin, tiene muchos posibles lectores. Juan José Ariño, muchísimas gracias por estar con nosotros. Se nos acaba el tiempo, pero esperamos estar aquí en el 2040 o 2050 incluso y poder ver todo esto.
Gracias, Neves. Ha sido un placer estar contigo en tu programa, en tu veterano programa, tan fantástica trayectoria. Y muy contento de haberlo compartido contigo.
Bueno, y para todos los que quieran ver más libros, pues les recomendamos la página web de TEL Editorial, con doble E, con doble L. Todo está en los libros. ¿De acuerdo?
Pues un abrazo a todos.
Muchas gracias, un abrazo. El Planeta de los Libros se emite esta 13ª temporada los jueves a las 8 de la tarde y todos los días a través de www.elplanetadeloslibros.com. Pueden escribirnos a través de las redes o nuestro correo participación@elplanetadeloslibros.com. Y hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.